Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, populares anticipan sus enmiendas al Código Electoral. En breve, repasamos el marco de tiempo que tienen para aprobarlas. Además, reviven discusiones para atender medidas que proponen cambios sustanciales al FEI. Hoy es lunes 12 de junio y así comenzamos la semana. Tres años después de la aprobación del vigente Código Electoral, el Partido Popular Democrático se prepara para presentar cambios adicionales a la Comisión Estatal de Elecciones. Las enmiendas proponen alteraciones a la manera en que se escoge al presidente del ente electoral, control adicional al voto ausente y adelantado, entre otras disposiciones. Gloria Ruiz Quillan trabajó esta historia y nos habla al respecto. Gloria, gracias por estar con nosotros.
Saludos para ti y todas las personas que nos escuchan.
Gloria, en específico, ¿cuáles son las enmiendas que está proponiendo el PPD?
Ellos están proponiendo enmiendas a cómo se escoge el presidente o la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Interesan que sea un representante del interés público y no, como ellos aducen, un representante de un partido político en particular. También proponen controlar el voto ausente y el adelantado y permitir la participación de todos los partidos políticos en algunas áreas de la Comisión Estatal de Elecciones. Esos son los tres puntos medulares. Pero si vamos a precisar un poco más en términos de la elección del presidente de la Comisión, ellos están proponiendo que el partido que logre mayor cantidad de votos íntegros, entiéndase un 25%, sea el que designe al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y tiene que tener el aval posteriormente de los demás comisionados electorales. Dejaron claro, en este caso, el secretario general del PPD, Gerardo Toñito Cruz, que el presidente actual de la Comisión, Francisco Rosado Colomer, no goza de la confianza del Partido Popular Democrático, por lo tanto no avalan que se quede en la Comisión Estatal de Elecciones. Recordemos que el término de juez de Rosado Colomer termina el 1 de diciembre, tiene una nominación para el Tribunal Apelativo, pero hasta el momento no ha ocurrido nada con ello. Ese es uno de los requisitos primordiales para que haya un presidente de la comisión, debe ser un juez. Por otro lado, también el Partido Popular entiende que debe haber unas divisiones administrativas como las que estableció el Código Electoral en 2020, pero en algunas áreas que no precisó Cruz, deben haber unas subdivisiones que sean dirigidas por los partidos principales. Y por último, está favoreciendo el voto adelantado y el voto ausente, pero no apoyan el que se suba a 60 años la edad clave para poder solicitar este tipo de voto. Actualmente es 80 años, ellos entienden que se debe quedar en esa edad y no bajarlo más a los 60 años, y también estarían buscando que el voto ausente tenga las categorías que tenía antes de la enmienda del 2020 para que sea para militares, universitarios, deportistas, etcétera. Y esto, según ellos, evitaría lo que sucedió con Ricardo Rosselló en las elecciones del 2020, que no tuvo que dar explicaciones para solicitar este voto y se le acreditó la posibilidad de votar de esta forma en las elecciones del 2020.
La sesión en curso está pautada para terminar en 2 semanas. ¿El partido estará atendiendo estas enmiendas en ese plazo de tiempo?
Toñito Cruz se mostró confiado en que esas enmiendas puedan ser aprobadas antes de este 30 de junio, cuando, como bien dijiste, termina la sesión legislativa. Ahora bien, quedan unos escollos que superar. Se supone que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, se reúna con sus homólogos, es decir, los restantes presidentes de los partidos, para ver si avalan o no estas enmiendas. Y eso debe estar ocurriendo esta misma semana. Es un asunto muy importante. También él entiende que se puede aprobar por el simple hecho de que esto es un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado, por lo que se puede estar aprobando hasta el mismo 30 de junio. Lo que resta es que los presidentes legislativos nombren, en este caso, comités de conferencia para poder decidir cuáles serían las enmiendas particulares que serían al Código Electoral.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Las últimas instancias que develaron el pobre desempeño de la oficina del panel del fiscal especial independiente trajeron a colación los esfuerzos que se realizan en la legislatura para reestructurar el organismo fiscalizador. En una conversación que sostuvo con El Nuevo Día, el representante Héctor Ferrer Santiago resaltó la necesidad de discutir 2 proyectos de ley que proponen cambios sustanciales a la dependencia. Leisa Caro González habló con el funcionario y se une a nosotros. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todas las personas que están con nosotros.
Como parte del desarrollo del caso del senador Albert Torres, el desempeño del FEI volvió a ser tema de discusión. ¿Qué proponen estas dos medidas que te mencionó Ferrer Santiago?
Como tú muy bien lo acabas de mencionar, Justin, sin duda esta es una discusión que tomó mucha relevancia desde ya hace unos meses, pero la semana pasada vuelve a estar en la palestra pública tras lo ocurrido con el caso del senador Albert Torres, ¿verdad? Que como todos recordaremos, la oficina del el panel del fiscal especial independiente decidió no continuar con los cargos en alzada luego que el principal testigo mantuviera una comunicación con los padres de la jueza que estaría atendiendo el caso. Así que ya Ferrer había presentado en la sesión legislativa dos medidas, que son los proyectos de la Cámara 1701 y el proyecto de la Cámara 1702, dirigidos a atender precisamente este tema. El primero, o sea, el 1701, procura transformar el sistema actual a través de una reingeniería de las cuatro agencias encargadas de velar por la sana administración pública, que son, además de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General. La segunda medida, la 1702, pues estaría creando un nuevo y verdadero, y estamos citando ahí, Código Anticorrupción. Así que estas son dos de las medidas que están ante la consideración de la legislatura para un poco atender estas fallas que, según algunas personas entienden, presenta el FEI al no ser efectivo a la hora de la presentación de cargos contra funcionarios públicos que le han fallado al pueblo.
¿Y qué prioridad se les dará a estas medidas?
Estas dos medidas fueron presentadas por el representante Ferrer hace unos dos meses, cuando en aquel entonces el senador Albert Torres había salido favorecido porque no se había encontrado causa en ninguno de los cuatro cargos. Y sin duda alguna, lo que nos expresa el representante es que él quiere abrir la discusión pública al mayor número de personas y sectores posibles. Así que para que esto sea así, él ha determinado o ha decidido, ¿verdad?, que entonces la discusión se deje para cuando regresemos en agosto a una nueva sesión ordinaria. Esta sesión vigente, que es la quinta, culmina el 30 de junio. Así que eso querría decir que en dos semanas tendría que darse el proceso de vistas públicas, discusión, buscar consensos entre las diferentes delegaciones, y quizás sería un proceso un poco atropellado. Así que para evitar eso, él ha decidido que se retome la discusión en agosto. Ahí él va a hacer varias vistas públicas, y de hecho tres de ellas van a ser fuera de lo que es el Capitolio y van a ser celebradas en cada una de las tres escuelas de derecho que tiene el país, un poco para entonces insertar a la discusión lo que son profesores, expertos en administración pública, estudiantes, investigadores, todo este conglomerado de especialistas, para que entonces refuercen un poco la medida, digan que está bien, que no, y entonces así lograr la aprobación de ambos proyectos. Y como bien señaló Ferrer, aunque sin duda alguna lo que ha estado más en discusión pública es el funcionamiento del FEI, ellos también quieren darle prioridad al funcionamiento de estas otras tres agencias, o sea, Ética Gubernamental, Integridad Pública y la Oficina del Inspector General, para ver si están en efecto cumpliendo con su cometido a la hora de combatir la corrupción pública.
Le estaremos dando seguimiento a este tema. Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
De acuerdo a la ley vigente, Luma Energy no debe tardar más de 120 días en corregir errores de cálculo en las facturas, le expresó El Nuevo Día a la directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, Hania Rivera. Las declaraciones de la funcionaria se dan dentro de un escenario que se repite entre el consorcio y clientes que suelen recibir facturas estimadas o cuando no se realiza una lectura del consumo del abonado. Este medio obtuvo acceso a facturas enviadas de Luma de $4, el cargo base de abonados residenciales. Aunque la dependencia carece de datos que permitan proyectar cuántos clientes reciben facturas estimadas, Rivera sí afirmó que se está reflejando un incremento mayor de notificaciones en cuentas comerciales, e igual puede anticipar lo mismo de cuentas residenciales a medida que reciban correcciones de facturas como resultado de estimaciones prolongadas. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago, deseándoles un excelente inicio de semana.